superar el nivel prudente de deuda, este umbral que se ha fijado del 45%. Al año 2028, entonces, estas proyecciones preliminares dicen que la deuda llegaría a un 45,4% del PIB. Rodrigo Montero, economista de la Universidad Autónoma, fue enfático en que estas metas no deben desdibujarse.
Y si no somos capaces de ponerle un atajo ahora, entonces ese perfil muy empinado nos podría hacer llegar a niveles de deuda pública que sean insostenibles. Por lo tanto, ese es el llamado, diría yo.
¿Qué significa esto en términos simples o cómo afecta directamente a la ciudadanía que se supere este umbral prudente de deuda? Fue justamente lo que explicó Cristian Lecaros, académico de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil.
Una eventual rebaja del rating soberano de Chile encarece todo el financiamiento del país, desde los bonos del fisco hasta las tasas de crédito hipotecario, de consumo, y esto finalmente una cadena que llega directamente al bolsillo de todas las familias y los planes de inversión de las empresas.
De ahí entonces se ha puesto en jaque sobre todo en la esfera política, porque digamos que del mundo de los expertos también analizan con bastante cautela lo que es esta meta que se fijó el Ejecutivo en tiempos de campaña de llegar a un déficit fiscal hacia el año 2030, ¿no? Al término de su administración. Aún así, el ministro Quirós dijo que con las acciones correctivas que han implementado hasta la fecha, el déficit proyectado este 2026 sería menor. Él señala, y también lo dice textualmente este informe, que si las medidas correctivas adoptadas, el balance efectivo para 2026 habría llegado a un 2,9% del PIB, pero que con las medidas, por ejemplo, lo que han sido los recortes presupuestarios a algunos servicios, la mayor recaudación por el cobro del crédito con aval del Estado, la cifra cae, es decir, este año deberíamos cerrar con un déficit efectivo del 2,4%. ¿Es posible llegar a esta meta? Héctor Osorio, de PKF Chile, dice que sí, pero considerando la política de recortes y el tono que tendrá que tener el gobierno hacia adelante.
Tenemos que estar dispuestos a ponernos duros en términos de no aceptar transferencias, no financiar nuevos proyectos, a lo mejor reducir cosas. Y eso tiene un costo político significativo.
Algunos economistas, y esto lo plantean en la discusión pública, ha sido parte también del debate político en el Congreso, es complejo que no vayan a tocarse compromisos de gasto social o directamente beneficios sociales, por mucho que el ministro Quirós dijera ayer en entrevista con la radio en dos oportunidades que el Estado puede crecer sin que necesariamente se toquen esos beneficios. Ahora, va a ser clave también escuchar o más bien leer el informe que vamos a conocer esta jornada después de esta sesión extraordinaria que convocó ayer el Consejo Fiscal Autónomo para esta tarde, específicamente a las 16:30 horas. Y aquí quiero ir a otro punto porque se da cuenta también de lo que podemos decir ha sido la opacidad en torno a la información que afecta a algo tan importante como lo es el fisco, como lo es las finanzas públicas de nuestro país, y es realmente preocupante. Otra investigación que está liderando específicamente la Secretaría General de la Presidencia y el Comité de Auditoría en ese sentido. Ayer la subsecretaria de este ministerio, Constanza Castillo, dijo que el gobierno ha hecho el análisis de datos más grande del último tiempo, solamente cruzando información de distintos servicios o solicitando información vía transparencia, detectando irregularidades por 9.200 millones de dólares. Se analizaron más de 500 servicios, aunque sí, la subsecretaria hizo una precisión en la información que fue recabada.
Son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora. Que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones. Errores, inconsistencia, mala gestión. Y en algunos casos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.
A ver, y una de las tres alertas que tiene directa relación con este informe de finanzas públicas, porque vamos a ahondar solo en una, más adelante van a estar el detalle, digamos, de todo lo que fue este comité de auditoría el día de ayer, pero una de las principales alertas tiene que ver con la deuda que fue traspasada a este nuevo gobierno. Se detectó, por ejemplo, la postergación de pagos entre el 2025 y el 2026 por 3.200 millones de dólares, lo que es el equivalente al 1% del PIB. Esto afecta directamente en lo que es la postergación al pago de proveedores, una discusión que se da todos los años y que cobra mayor fuerza cuando se empieza a discutir la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que recoge entonces esta auditoría? Que específicamente en el periodo que estamos comentando, que es del 2025 al 2026, se postergó el pago de 1.000 millones de dólares a la cartera de salud, 650 millones de dólares a la JUNAEB, específicamente esta plata era para la beca de alimentación escolar, 400 millones de dólares para el beneficio de la gratuidad, y escuche bien, casi 10.000 pymes que fueron proveedoras del Estado el año pasado, simplemente en la administración anterior, muy enfática con eso, se les dejó de pagar. Simplemente se les dejó de pagar. Entonces yo creo, Katy Tomás, que lo que tiene que ver específicamente con este informe que conocimos el día de ayer, que es preocupante en torno a que las proyecciones hacia adelante no estarían cuadrando y por ende las discusiones futuras que se vienen también, pero además este comité de auditoría dan cuenta de lo que decíamos, ¿no? De la opacidad con que se trata un tema tan delicado como lo son las finanzas públicas y que terminan pagando y repercutiendo directamente en la vida de los más pobres.
A ver, yo diría algunas cosas. Esto es totalmente sorpresivo, yo diría que no. Porque hace rato que las cuentas públicas están siendo discutidas en nuestro país. ¿Es verdad que el gobierno anterior no hizo el ajuste fiscal? Sí. Esto es un hecho público, notorio, todo el mundo lo sabe. ¿Se le pidió? Sí, no lo hizo. Evidentemente que no lo hizo. Porque hacer ajustes fiscales significa un costo económico y un costo político. Costo político. Se ha dicho por parte del gobierno actual del ministro Jorge Quirós que hay que bajar el gasto y que esto significaría que no se va a producir una especie de disminución del gasto social o que las personas no van a sufrir. Sí van a sufrir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro, porque evidentemente que cuando hay menos liquidez, hay menos dinero. Bueno, evidentemente que se produce de alguna manera una restricción económica importante. Es inevitable, a menos que el gobierno siga igual y deje esto para el próximo gobierno con la situación aún más grave. Porque podría ocurrir también, si el gobierno anterior lo hizo. ¿Se van a pagar costos políticos? Se van a pagar costos políticos. Yo creo que la famosa apretada de cinturón viene de todas maneras. Hay algo que me llamó mucho la atención. El gobierno ha intentado bajar el gasto público y ha habido discusiones, ustedes las han escuchado, que el gasto social, la oposición, no se puede gastar en disminuir el gasto en seguridad, ni en educación, ni en salud. ¿Dónde se disminuye entonces? El ministro ha dicho que bajó el gasto público en 0,4%, pero a mi juicio el déficit es tan grande que el 0,4% es poco en relación al desafío que existe. Yo no sé si va a ser capaz de esto. Ya la proyección de crecimiento para este año bajó 2,1%, porque cuando hay oxígeno, y el oxígeno me refiero a la deuda, puede aumentar el crecimiento, pero un crecimiento, esto entre comillas, falso, porque es en base a deuda, no con recursos propios. Y en base a deuda para gasto corriente, no para inversión, porque es muy distinto endeudarse para invertir que endeudarse para el gasto corriente, para pagar sueldos. No es lo mismo. Nosotros nos hemos estado endeudando para el gasto corriente. En conclusión, aquí va a haber un apretón. No sé cuál va a ser la magnitud y si esto políticamente es viable. El país está creciendo menos y va a crecer este año menos de lo proyectado. Y es prácticamente imposible que haya un equilibrio fiscal al término de este gobierno. Porque después de estas cifras, el esfuerzo es tan grande que posiblemente los ciudadanos no estén dispuestos a este esfuerzo. Y por lo tanto va a haber una limitación que es política, una limitación obviamente con la oposición, una gran limitación. Y yo no sé además políticamente en lo inmediato, estas cifras dadas a conocer ayer, cuánto influyen en la discusión de la ley de reconstrucción o ley miscelánea, póngale usted el nombre que quiera. Todos estos aspectos hay que considerarlos. Pero, a ver, para empezar, se aleja la posibilidad de equilibrio fiscal. Eso es lo primero, Vanessa.
Sí, de todas maneras, pero a ver, yo creo que es importante mencionar que hay compromisos, digamos, que el ministro Jorge Quirós no da el brazo a torcer. Uno de ellos tiene que ver, cierto, con que él dice que no se van a tocar los beneficios sociales, que es quizás uno de los más cuestionables desde el mundo técnico y de la esfera política. Otro que él mantiene tajantemente es que van a recuperar un crecimiento del 4% hacia el año 2030, pese a que con estas cifras preliminares del primer informe, el crecimiento al año 2030 se proyecta en un 2,3%. Y ojo, hay apertura, lo dijo ayer también el ministro, para justamente modificar lo que es esta meta del déficit cero hacia el año 2030. Y él ahí hace el reconocimiento de que probablemente, y a propósito de que no se tenían todas las cifras a la mano y que, digamos, el problema o la basura que se había metido bajo la alfombra era mucho mayor, ahí muestra apertura que justamente esta cifra en particular va a tener que corregirse. Ahora, yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con los costos políticos, hay un economista que da en el clavo, que dice que acá, por mucho que el ministro dice que no se van a tocar los beneficios sociales, tiene que endurecer el tono, tiene que ser transparente con la ciudadanía y decir que efectivamente hay un problema que no se había dimensionado, que hoy la bola de nieve es tan grande y que se van a tener que tomar este punto de decisiones. Y ahí la bajada comunicacional va a tener que ser muy importante, porque como están las cosas, como está el clima en el Congreso, hoy eso no se logra. Y solo pongo de ejemplo lo que pasó tiempo atrás, ¿no? Cuando se filtró este oficio del Ministerio de Hacienda que tenía la firma de Jorge Quirós y que hablaba de este recorte, ¿no? De algo así como 140 programas sociales, muchos de ellos que se iban a eliminar y luego el gobierno tuvo que salir a decir que en realidad era que se iban a repensar o a reevaluar estos programas. Eso generó muchísimo revuelo. Impactó también la discusión en ese momento del Plan de Reconstrucción Nacional. Y bueno, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me pareció que ayer el ministro Quirós, que dice ser tan impopular, tan directo y tener frases que muchas veces caen mal en la esfera política, tuvo un tono más bien cauto, pudo haber sido mucho más, digamos, directo, mucho más emplazador su tono, pero no lo hizo. Al menos esa es la sensación que me queda a mí y es justamente por el momento político y por la discusión de fondo que hay detrás.
Tengo unas dudas prácticas que para ir desmalezando, ¿no? También la discusión, porque recién decíamos, son números, esto es muy objetivo, pero hay un montón de ruido comunicacional detrás de la entrega de estas cifras. Primero, ¿por qué se aplazó dos veces la entrega de este informe? Era muy difícil tener la información anterior para hacer el calce, la comprobación de los números, eso por un lado. Y lo segundo es que el ministro Quirós llamó al Consejo Fiscal Autónomo para que revisara estas cifras, que entiendo que uno de los motivos de por qué se atrasó tenía que ver con este visado del Consejo Fiscal Autónomo. Se reunieron, conversaron, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice que lo que hicieron fue revisar la metodología, no necesariamente los datos, los números, sino que lo que hicieron fue decir, sí, mira, esto con esto, peras con peras, manzanas con manzanas, está bien, pero ellos van a emitir posteriormente, una vez que hayan revisado los números, su apreciación respecto de esta información, ¿no?
Y que debiese ser esta jornada, por eso se convocó a sesión extraordinaria. Ahora bien, específicamente no dicen que la sesión de hoy, pero a todas luces indica que sí, digamos, que vaya a ser para revisar el informe de finanzas públicas. Sí. Las razones por las que se aplazó en dos oportunidades, según la versión que entrega Hacienda, tienen que ver con temas de agenda, ¿no? Toda la discusión está en el Plan de Reconstrucción Nacional y que básicamente el ministro Quirós no había tenido el tiempo suficiente para ver en detalle informe, también porque se topa, ¿no?, con su primer Chile Day en Nueva York y en Toronto, pero el día de ayer este informe se da a conocer después de las 5 de la tarde, cuando se esperaba que fuera a primera hora del lunes. También tiene que ver porque necesitaban el visto bueno del Consejo Fiscal Autónomo para poder soltar este informe, y eso se tardó muchísimo, por eso también las reacciones llegan bastante tarde. Y ahora también es importante mencionar, porque ayer algunos lo comentaban, por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó este error en la proyección de la deuda futura antes, y corresponde al informe del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, tiene una explicación más bien técnica, y es que justamente en términos metodológicos puede sonar un poco complejo, pero la administración pasada aplicó un nuevo concepto que tenía que ver con algo que se denominó como la regla dual de la relación deuda-PIB. Y eso, digamos, hizo que fuera un poco más complejo llegar a este error, o lo que dice Nicolás Grau también en su cuenta de X, es que no es un error, sino más bien una diferencia de puntos de vista. Ahí yo creo que eso lo podrán debatir los economistas, pero lo cierto es que ahora le toca al CFA, por supuesto, pronunciarse a raíz de este primer informe.
Y lo último, por mi parte, por lo menos... Por irónico que parezca, ayer el ministro de Hacienda no descartaba pedir autorización al Congreso para adquirir más deuda, porque tienen un colchón, ¿no? Hacienda tiene un colchón de deuda, y cuando pasa ese colchón tiene que ir a pedir autorización. Él no lo descartaba ayer, tomando en cuenta el escenario en el que está el país.
Claro, y ahí más que los desbalances internos o en lo interno podemos comentar, ¿no?, la crisis, como lo denomina el propio Ejecutivo, que hay en materia de empleo. Ayer, por cierto, sesionó nuevamente esta comisión, o esta mesa técnica más bien, que se fijó en el Ministerio del Trabajo para hacer frente a este problema, que ha sido algo que también ha estado exigiendo la oposición. Pero también el ministro ahí hace un guiño importante a lo que tiene que ver con la crisis a nivel internacional y las presiones que se siguen sintiendo a propósito del conflicto en Medio Oriente, y lamentablemente, bueno, lo dice él, Chile va a tener que seguir endeudándose.
Aquí hay un problema político, además, ¿eh? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? De negociar con la ley de reconstrucción, con el Partido Socialista y el PPD, y separar al Frente Amplio y el Partido Comunista, los que estima que son colectividades con las que es imposible llegar a un acuerdo, por la distancia que hay de acuerdo sobre la visión que tienen del país. Pero resulta que la parte económica estuvo a cargo de Mario Marcel, y Mario Marcel es un hombre del socialismo democrático. Los últimos 3 meses, antes de la ley de presupuesto del año pasado, estuvieron a cargo de Nicolás Grau, pero antes estuvo Marcel. Y por lo tanto, aquí hay un problema. Es el socialismo democrático el que tiene un hombre de sus, cercano a sus filas, el que está comprometido fundamentalmente en todo esto. Porque además hay otro asunto que es práctico. Gabriel Boric no es un presidente involucrado en la economía. Es un presidente lejano a la economía, lejano a los principios económicos. Tenía otras preocupaciones y otras inquietudes. No era Piñera, no era Lagos, por hablar de presidentes de distinto signo político, que sí estaban muy encima del manejo económico de sus gobiernos. En conclusión, ¿cómo va a reaccionar el socialismo democrático ahora? Porque ayer reaccionó Nicolás Grau, está bien. No, el socialismo democrático, frente a todo esto. ¿Va a haber una defensa cerrada? ¿Va a decir todo esto es falso? Porque cuando un país no se pone de acuerdo sobre los números, sobre la evidencia, sobre los datos, es que el quiebre entre los sectores políticos es definitivo. Los datos son los datos. Después de eso uno puede discutir las causas, cómo se llegó a estos datos, cuáles son las proyecciones, pero los datos están ahí. Cuando ya ni siquiera los datos son un elemento de un consenso mínimo, quiere decir que el país está totalmente separado y que el diálogo es imposible. Esto también es importante para lo que está pasando en Chile. Y vamos a ver si en el curso de este día, en las próximas horas, hay alguna coincidencia, por lo menos en cuanto a los números. Porque si esto no es así, cuando 2 + 2 para algunos es 3.5 y para otros 4.5, para algunos también será 4, pero ninguno de los dos le está conteste, de acuerdo con ellos, es que no hay nada más que conversar. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Se espera alguna respuesta de Mario Marcel durante esta jornada? ¿Tú sabes algo?
O sea, ayer intentamos comunicarnos con distintos, digamos, ex titulares de Hacienda, de la actual oposición, ex subsecretarios, ex DIPRES, y lo cierto es que de momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Yo creo que acá llama la atención una palabra que menciona el ministro Grau en su tuit de ayer, que tiene que ver con interpretación. Yo no sé si las cifras económicas necesariamente dan el espacio para hacer tantas interpretaciones. Ayer el ministro Quirós lo decía, es lo que es, citando a Aristóteles. Y lo cierto es que en economía es así, los números hablan por sí solos. Y acá, a propósito del tema de la autocrítica, es algo que no ha habido en la discusión política y llama la atención, ¿no?, que parece que van a tener que pasar de nuevo 10 años para que las autoridades salgan a hacer un mea culpa, ¿no?, a propósito de lo que pasó hace un par de semanas con los economistas que lideraron la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero yo siento que hace falta esa autocrítica cuando vemos que las ex autoridades salen a hacer cierto tipo de declaraciones, a dar algunas entrevistas, que es algo que no se ha visto, creo yo, y que finalmente habla de la falta de criterio de lo que fue la administración pasada, sobre todo en el manejo económico del país, porque la herencia pesa y va a seguir pesando, y el nombre de Javiera Martínez, de Mario Marcel y de Nicolás Grau van a seguir acompañando a la administración de José Antonio Kast.
Mira, hay un mensaje que envió el ministro Mario Marcel. ¿Qué dice el ministro Mario Marcel? Un mensaje por escrito, ¿eh? Dice, las declaraciones del ministro Quirós, se refiere al ministro Jorge Quirós, se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro. A su vez, el entonces ministro Nicolás Grau publicó un tuit en que explica por qué no hay ningún error en la comparación de esas proyecciones. Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias. A ver, nosotros hemos hablado del impacto en los bolsillos de las familias por la disminución del gasto público. Y eso se siente en la economía y eso lo saben todos los economistas. Cuando disminuye el gasto público, evidentemente que hay un impacto. Eso es obvio. Y se va a producir de una u otra manera. Ahora, ahí está, esas son las declaraciones de Marcel con respecto a esto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que las proyecciones son importantes, porque ¿qué dice Quirós? Que al 2028 superamos la relación deuda-PIB del 45%. Dice que al 2030, cuando termine este gobierno, habrá un diferencial en cuanto a deuda pública proyectada de 10.000 millones de dólares. Pero que ahora, en poco más de un año, se superaría la relación deuda-PIB, que es el límite fijado, teórico, por los economistas, del 45% de la relación deuda-PIB. Por lo tanto, la proyección no es tan larga, ni mucho menos. Siempre que se siga la evolución que hoy día tenemos. Pero parece que es prácticamente imposible esquivar eso, justamente por las deudas comprometidas, los compromisos económicos comprometidos, muchos de ellos por ley. Estaremos a la espera de reacciones durante esta jornada, ¿te parece?
Líneas abiertas con ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó un error de cálculo en más de 10.000 millones de dólares al gobierno de Gabriel Boric respecto a la deuda pública.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos. Pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En una conversación con BioBio la radio, ayer en la tarde, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagatoria administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en esa proyección.
Se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad. y también descubrir por qué se produjo esa inconsistencia, ese procedimiento falló.
El oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y a la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno lamentablemente es un voladero de luces.
A través de sus redes sociales, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que las estimaciones realizadas por el gobierno anterior son consistentes y no tienen errores de cálculo.
Un riesgo fiscal por más de 9 mil millones de dólares detectó el tercer informe de auditoría al Estado.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La Moneda continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos para los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización en contra del psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud 6,9 se registró en el norte grande del país. En la ciudad de Calama las clases fueron suspendidas para hoy.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40 mil millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones en Antofagasta.
Desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
En prisión preventiva quedó el exfiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, imputado por tráfico de drogas.
Fue detenido un carabinero, guardia de La Moneda, acusado del homicidio de un conductor que lo chocó en Talcahuano.
En el exterior, Estados Unidos atacó objetivos iraníes en legítima defensa en plenas negociaciones de paz.
Tras la ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto podría tardar días.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 29 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Más de 19 años de cárcel deberá cumplir un hombre por delitos de abuso sexual reiterado. Recientemente terminó el juicio oral en el que el sujeto fue declarado culpable por los hechos que afectaron a 2 menores de edad. Las víctimas son hijas de quien en ese momento era pareja del sentenciado. De acuerdo a lo acreditado en el juicio, el sujeto cometía los abusos cuando quedaba solo con las menores, porque su madre salía a trabajar y estudiar. La fiscal Mónica Palma entregó antecedentes sobre las edades de las víctimas.
Los hechos ocurrieron entre el 2012 y el 2014. El condenado ya era el padrastro de las 2 niñas. Vivía en la misma casa que su conviviente más o menos desde el mismo periodo. Las niñas, una tenía entre 5 a 7 años y la otra tenía entre 10 a 12 años cuando ocurren los hechos.
Durante el juicio declararon ambas víctimas, actualmente mayores de edad, junto a peritos y funcionarios de la PDI. Con todos los antecedentes a la vista, los jueces del Tribunal de Juicio Oral determinaron la responsabilidad del acusado en los hechos, declarándolo culpable, por lo que deberá cumplir penas que superan los 19 años de cárcel. Previo al juicio, el abusador estaba con la cautelar de prisión preventiva. La identidad del condenado y detalles específicos de los hechos no son dados a conocer para evitar la revictimización de quienes sufrieron los abusos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
De la mañana, 33 minutos.
La Corte Suprema confirmó el fallo que obliga al municipio de Lanco a indemnizar a una ex funcionaria quien denunció presiones para participar en la campaña de reelección del alcalde Juan Rocha. Nicolás Silva con el detalle.
La denunciante fue contratada en noviembre del 2021 y ejerció diferentes funciones como encargada de la Oficina Municipal de Información Laboral. Pero su vínculo con la Casa Edilicia concluyó en 2024, cuando le notificaron la no renovación de su contrato para el año siguiente, decisión que fue infundada a su juicio, por lo que presentó una demanda de tutela laboral. La acción legal fue acogida por el Juzgado de Letras de Mariquina, que ordenó el pago de indemnizaciones por más de 14 millones de pesos por daño moral y remuneraciones pendientes. El abogado denunciante, Marcos Velázquez, afirmó que el motivo del despido habría sido porque la funcionaria no participó en la campaña de reelección del alcalde socialista Juan Rocha.
El despido estuvo ligado a la no participación de la funcionaria en las actividades de campaña del alcalde reelecto. Quienes se instruían y convocaban por el lenguaje que se usaba, no era una invitación, sino que era una orden para participar, señalando los lugares de encuentro, lo que era una verdadera coacción a los funcionarios para involucrarse en esa actividad.
La Municipalidad de Lanco presentó un recurso de nulidad para revertir el dictamen, cuestionando la figura de empleador que se le atribuyó en el proceso judicial al indicar que se trata de una relación a contrata. Sin embargo, la acción fue rechazada en forma unánime. Los intentos de la Casa Edilicia continuaron en la Corte Suprema con la presentación de un recurso de unificación de jurisprudencia, pero fue declarado inadmisible por el máximo tribunal del país. La radio se contactó con el alcalde Juan Rocha para dialogar sobre el fallo de la justicia, pero se excusó de referirse por el momento hasta revisar la sentencia con su equipo jurídico.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Terminó sus operaciones la línea de microbuses número 5 de Valdivia y vecinos exigen que retorne la conectividad entre los sectores Coyico y Regional. Carlos López nos amplía.
Estacionada en la que ha sido su terminal, casi al final de calle Balmaceda, están las máquinas que hacían el recorrido y era la única alternativa de transporte público mayor hacia el hospital base. Vecinos y usuarios de Coyico reconocieron que si bien sus frecuencias eran escasas, servían y esperan que esta conectividad se restablezca.
Incluso nosotros ahora que estamos en el sector código necesitamos ir al sector regional y vamos a tener que tomar dos locomociones para poder ser efectivo la llegada allá.
Vale 600 pesos el pasaje, entonces para poder ir al hospital tenés que tomar dos micros. Si bien la 5 no pasaba muy seguido, pero sí te dejan en el hospital, entonces sirve.
Que lo vuelvan a habilitar porque en realidad funciona que haya una locomoción directa hacia allá.
Para la gente que ocupa la locomoción para el hospital.
Es imprescindible que nos coloquen máquinas para locomocionar.
Consultados por el tema, desde la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones informaron que están al tanto de la situación, que consideran relevante y anunciaron una reunión con vecinos para abordar soluciones. La repartición señaló que están en coordinación directa con el nivel central de la División de Transporte Público Regional por alternativas operativas para abordar la conectividad de los usuarios afectados.
De la mañana, 39 minutos.
La agrupación de taxis de Valdivia confirmó una reunión con la Seremi de Transportes para plantear necesidades del gremio. El encuentro está fijado para las 10 horas de hoy, tal como indicó el presidente de los taxistas, Abraham Ayala. El dirigente expresó que dentro de los puntos a tratar están el mejoramiento del trámite para la compensación por el alza de combustibles y la instalación de estacionamientos en el centro de Valdivia.
Que nosotros estamos solicitando que se instalen mínimo 4 paraderos en el centro de Valdivia para poder los colegas estacionarse cuando quedan por el centro y no tienen dónde esperar. Lo otro es el asunto de la alza de combustible, de cómo se está tomando el poder ayudar una subvención a los taxistas que ya se está otorgando, pero no todos han podido acceder al beneficio.
Ayala agregó que también esperan claridad para la entrega de recursos del programa Renueva tu Taxi, como también manifestar su preocupación por la desigualdad de fiscalización que a su juicio existe entre taxis y servicios de transporte de aplicación, a quienes, según dijo, nadie los controla.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Más de 40 infracciones detectaron los fiscalizadores de la Seremi de Transportes durante el último fin de semana. Para muchos fueron 4 días de descanso, desde el jueves al domingo, y como es habitual, hubo tiempo para salir a pasear o visitar a los seres queridos. Bajo ese contexto, equipos fiscalizadores de la Seremi de Transportes realizaron controles a vehículos particulares y buses en carreteras y terminales de la región. En total se realizaron 182 controles que permitieron cursar multas a 20 conductores por dejar sus vehículos mal estacionados, mientras que 7 buses interurbanos fueron multados porque sus tripulaciones no mantenían el equipaje del maletero con la identificación del pasajero al cual correspondían ni su número de asiento. Además, se detectaron 5 vehículos que no tenían el grabado de la placa patente en sus vidrios. En Río Bueno, 3 microbuses rurales se fueron multados por cobrar una tarifa escolar mayor a la establecida por reglamento. Por otro lado, se realizaron 483 controles específicos para verificar el cumplimiento del uso del cinturón de seguridad en buses interurbanos. La radio intentó dialogar con el Seremi de Transportes, Juan Pablo Alvarado, respecto a este tema, pero hasta el cierre de la nota no fue posible concretar una entrevista.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Aprovecha
Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 45 minutos.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA subió 2,48% y el índice general, el IGPA, creció 2,25%. En Wall Street, el Dow Jones subió 0,58% y el Nasdaq avanzó 0,19%. Ayer el precio del dólar bajó 6 pesos con 95 centavos al cotizar a 894 pesos con 70 centavos comprador y 895 pesos vendedor. El euro alcanza este martes los 1.039 pesos con 99 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.526 pesos con 18 centavos. Por ser feriado en Reino Unido, ayer lunes no hubo transacción del valor del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. El viernes pasado cerró al transarse en $6.14 la libra.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En paro está la carrera de medicina de la Universidad San Sebastián C de Valdivia. Con lienzos y pancartas, durante aproximadamente 2 horas, los estudiantes se manifestaron en la calle frente a la Casa de Estudios, cuya sede se encuentra en General Lagos. Son 7 los puntos que exigen a la rectoría, entre ellos información clara sobre las condiciones de sus internados, un estipendio diario para transporte y alimentación igual a otras sedes, evaluar una rebaja del arancel durante el ciclo de internado, ya que no utilizarán las dependencias de la sede, internados autogestionados y reconocimiento de las horas académicas fuera del horario formal. También exigen mejor preparación para el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, el EUNACOM, que sirve para estandarizar la calidad médica y habilitar a los profesionales para ejercer. Junto con lo anterior, piden mayor participación de médicos especialistas en las rotaciones clínicas para fortalecer la formación alineada con las exigencias de la UNACOM y del ejercicio profesional. Además, solicitan una definición clara sobre el uso de Surmédica, que este recinto tenga las condiciones de infraestructura equivalente a otras sedes y que cuente con espacios adecuados para estudio, descanso y alimentación. Piden mejorar la modalidad de rotación de cirugías, tanto en pabellón como en sala, ya que frente a la escasez de pacientes, en ocasiones se ven obligados a examinar a una persona entre cuatro estudiantes. También piden ampliar las horas de rotación en el Hospital de la Unión. Solicitan estandarizar la información entregada a los pacientes sobre la participación estudiantil para optimizar las oportunidades de aprendizaje. Según los estudiantes, el paro comenzó el viernes 15 de mayo y desde entonces han tenido dos reuniones con las autoridades de la universidad, pero desde la institución se estarían negando a negociar mientras mantengan la movilización. Aunque Radio Biobío pudo entrevistar a varios estudiantes, solicitaron no ser identificados por temor a represalias. Por lo tanto, optamos por no emitir esos audios. También conversamos con el área de comunicaciones de la Casa de Estudios, desde donde comprometieron una declaración pública. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no llegó. También ofrecimos una entrevista para responder a los emplazamientos, pero desde la Universidad San Sebastián prefirieron guardar silencio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
El sindicato de docentes de la Universidad Austral eligió nuevo directorio. Carlos López nos cuenta más.
El gremio docente universitario eligió a su nueva directiva, encabezada por su presidenta Giovanna Casanova e integrada por el tesorero Sergio Argomedo, el secretario Leonardo Ortiz y primera y segunda directora Daniela Olivares y Ana Venegas respectivamente. En la elección participaron 374 personas de un total de 528 habilitadas para sufragar. El directorio fue elegido para el periodo 2026-2029. La presidenta del sindicato, que obtuvo el 51,34% de los votos, aseguró que los principales desafíos están en aspectos laborales y contractuales de los socios con la corporación.
En la negociación colectiva que se viene este año con la universidad, que nos corresponde entre los meses de agosto, septiembre más o menos, coordinación también como de los compromisos del contrato colectivo vigente para idealmente comenzar con todo en regla, sin retrasos en los cumplimientos por parte de la universidad, sobre todo ahora considerando el fin del plan de recuperación de la institución.
Casanova agregó que pretenden hacer un ordenamiento de la normativa interna sobre la acción y participación de los docentes dentro de la organización. Por otro lado, ya cumplido el plan de recuperación de la UACH, esperan el cumplimiento del pago pendiente del bono anual extraordinario correspondiente a enero, junto a evaluar las medidas que dejó el plan. Asimismo, llamó a las autoridades del plantel a mantener el diálogo para alcanzar acuerdos.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código QUIEROTOUR. Tour.com de Copec.
Aprovecha esa
Cyber con tarjetas en Kossuth Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
La radio, alerta y oportuna.
La directiva nacional de la UDI llegará a Valdivia para encabezar un encuentro con militantes y dirigentes políticos. Nicolás Silva nos cuenta más.
Los representantes del partido arribarán a la capital regional este martes para llevar a cabo el denominado Consejo Social. La cita busca recoger las preocupaciones y propuestas de militantes, dirigentes políticos y sociales, proceso que se está desarrollando en otras regiones del país y que serán recopiladas en un documento que se entregará al presidente José Antonio Kast. El presidente regional de la UDI, Pedro Lamas, explicó que el objetivo es aportar ideas al gobierno para implementar políticas públicas.
Nosotros estimamos que pasados los primeros 100 días de gobierno se termine este concepto de gobierno de emergencia y la UDI le quiere aportar al gobierno un documento con distintas políticas sociales, distintas medidas y miradas desde el partido. Y para eso la directiva nacional ha estado realizando una gira nacional visitando todas las regiones y este martes 26 corresponde a la región de Los Ríos.
El arribo de la directiva de la UDI estará encabezado por el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, quien estará acompañado del prosecretario Felipe Valdovinos y la encargada de pioneras, Pía Margarit. Los tres participarán en las dos convocatorias que se realizarán este martes en el Club de la Unión en Valdivia. La primera comenzará a las 16:30 horas con un encuentro entre mujeres para fortalecer su liderazgo en política y la segunda se realizará a las 18:30 horas con una reunión entre militantes y autoridades regionales para conversar con los dirigentes nacionales. A la ciudad también llegarán representantes de la Fundación Jaime Guzmán en medio de la conmemoración por el crimen del fundador del partido, instancia en que se reconocerá la trayectoria de 3 dirigentes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
En la etapa de prefactibilidad se encuentra el Parque Urbano de las Ánimas. Solo faltan los límites del terreno. El proyecto es parte del Plan Ciudades Justas del Ministerio de Vivienda, cuyo objetivo es renovar la imagen del histórico barrio de las Ánimas. En diciembre del 2024 comenzó el estudio de prefactibilidad del Parque Urbano, etapa que estaría próxima a concluir, según el Seremi de Vivienda, Cristian Arriagada. La autoridad explicó que aún falta definir los deslindes del terreno.
Estamos justamente en el estudio de prefactibilidad, un proceso que debería tardar 239 días aproximadamente. Ya una etapa de estudio muy importante para poder ir avanzando, digamos, en lo que finalmente se espera. Inició en 2024, ¿cierto? Entonces deberíamos estar ya a puertas de finalizar. El punto está en que nos faltaría el tema de los deslindes, que estaría considerado ya para el próximo año.
La definición de los límites del parque requerirán un nuevo estudio para el que necesitarán recursos del gobierno regional. El Seremi de Vivienda indicó que el estudio de prefactibilidad contempla 4 etapas. Análisis, diagnóstico, planes de inversión y de gestión o rentabilidad social, culminando en la entrega final, la cual hasta el momento no tiene fecha definida. Al terminarse el estudio, se podrá avanzar con las siguientes fases del proyecto, como la ejecución de los trabajos, buscando mejorar la imagen de las Ánimas, en un parque que es esperado por la comunidad, sobre todo para recuperar la playa que antes existía en el sector.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Fría jornada la de este martes 26 de mayo, al menos durante las primeras horas. Con el paso de la jornada se espera que la condición meteorológica varía cielos parciales a lo largo de la región de Los Ríos. En Valdivia se espera una máxima de 18 grados, 16 en la comuna de Corral. Lo mismo en La Unión y Río Bueno. Uno más, 17 de máxima se proyectan en Futrono y Lago Ranco. En Paillaco el termómetro alcanzaría los 16 grados de máxima y en Los Lagos se espera una máxima de 17 grados. En la ciudad de Panguipulli, al igual que en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una máxima de 19 grados, 16 en Lanco, Mariquina y Mafil. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. Siga en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Las Ánimas quedó fuera de la Liga de Apertura tras perder en el cuarto juego contra Puerto Varas. Esto es en el básquetbol. Mientras que en el fútbol, Wanderers ganó ante San Luis en el partido de ida por la final del campeonato regional. Además, Deportes Valdivia se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones. Municipal Paillaco se ubicó en el quinto puesto. Comenzamos con las malas noticias justamente en el básquetbol. A pesar del esfuerzo, del gran juego que presentó el equipo de Las Ánimas a lo largo de la liga, hay que indicar que este sábado cayó en el cuarto juego por la semifinal ante Puerto Varas. Ambos equipos estaban igualados en puntaje, por lo que el duelo fue decisivo y a pesar de que en el